Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
Hola, hola a todos. Les doy la bienvenida a un episodio más de Gimnasio Financiero Podcast, un programa que se dedica a darles las recomendaciones financieras que pueden implementar en su día a día y de esta manera mejorar sus finanzas y su relación con su dinero. En el episodio de hoy, la intención es darles un resumen de todas aquellas aprendizajes y recomendaciones que les dimos en episodios pasados. Como saben algunos que ya nos seguían desde antes, yo me integré como la voz del podcast en febrero. A partir de febrero, pues estuvimos evolucionando. Primero hacíamos monólogos enfocados en los temas que ustedes nos mandaban. Y luego me enfoqué bastante en entrevistas, en traer expertos que nos nutrieran con perspectivas y con recomendaciones. El día de hoy hice como una visita a los mejores momentos y se los voy a ir contando. Este recorrido lo quisiera iniciar con un concepto que a mí me gustó mucho. Se llama minimalismo financiero. ¿Y esto qué significa? Es implementar el minimalismo, que se basa en tener solamente cosas que nos dan valor, pero en el tema financiero. Es decir, controlar estas ansias consumistas que solemos tener, esta facilidad para comprar cosas y más últimamente en estos meses, en esta pandemia, donde estamos comprando a un clic con la velocidad de entrega, con la velocidad de transacciones y con bastante tecnología. La intención del minimalismo es que consideremos aquellas compras y aquellos gastos que realmente son relevantes, que nos hacen diferencia y que nos dan valor. Y esta es una forma, una perspectiva interesante de comenzar a ahorrar. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que compramos cosas que no son tan necesarias o que ya teníamos o que nunca usamos? Yo ahorita mismo estoy viendo un masajeador de espalda que compré y que le he usado como 5 veces. Entonces, es pensar de otra forma. Y bueno, esto nos permite comenzar a ahorrar. Incluso en el episodio, que fue el número 164, les hicimos una recomendación de preguntarse al momento de hacer una compra si realmente lo necesitaban. Están enfrente de su computadora, ven su carrito y identifican aquellas cosas que pudieran no ser necesarias. Nuestro ejercicio consistía en tomar esa cantidad, o sea, quitar esa compra del carrito y poder anotar esa cantidad en un cuaderno o en una hoja de Excel y al final del mes contabilizar o sumar cuántos productos y cuánto dinero se ahorraron por hacer un poquito más consciente estas compras. Entonces, eso fue el minimalismo financiero. Si quieren profundizar un poquito más de qué se trató el programa, es el número 164 y se los recomiendo. Probablemente notarán algunos cambios de ese entonces para acá, pero bueno, el valor del contenido fue súper importante. Luego nos fuimos a hablar de cómo ahorrar en nuestro día a día. Y las compras del día a día, que en este caso nos enfocamos en las compras del súper, hablamos con expertos e incluso con algunos heavy users para entender la forma en que ellos ahorraban haciendo estas compras del súper, ya sea con el súper de siempre, ya sea o con algunas aplicaciones que salieron mucho, Justo, Gemma, y todas estas nuevas aplicaciones que nos dan soluciones rápidas y con gran diversidad de productos. Básicamente lo que hablamos en este episodio fue cómo puedo ahorrar en estas aplicaciones. Y la primera recomendación que les dimos fue usar los códigos de descuento. Todos conocemos que cuando uno descarga una nueva aplicación o hace una primer compra en una página web, te dan un código de descuento que puede ser 15%, 10%, 300 pesos. Entonces, la intención aquí es usa esos códigos y también usa aquellos de recomendación. Cada que recomendamos con alguien y esa persona hace su primer compra de súper, también recibimos una bonificación en dinero disponible para hacer compras. Entonces, esa fue la primera recomendación que hicimos para ahorrar al momento de hacer el súper. La segunda recomendación, y fue como un poco cómico porque les recomendábamos ser infieles a las aplicaciones de comida. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando pedimos comida, ya no súper, sino comida a domicilio, pues solemos tener a lo mejor un favorito. En este caso lo que les decíamos es, ten varias aplicaciones y no le seas fiel a ninguna. Y con esto me refiero a no utilices una con frecuencia. Ve alternando de forma de que en algún momento la empresa o la marca te mande un recordatorio, te mande un descuento, te mande una promoción para que vuelvas a usarla. Entonces, esto es un hack que nos puede ayudar a obtener descuentos o a poder aprovechar una promoción justo porque la marca siempre va a estar buscando tu lealtad. Otra forma que también he visto que varias marcas lo hacen, no todas, pero es hacer tu compra en cualquier empresa o marca de e-commerce y dejar en el carrito a lo mejor unas horas, ¿no? Esto me pasó pues de forma accidental, ¿no? Dejar un carrito y no terminas la compra y al día siguiente te llega un descuento del 10% diciéndote finaliza tu compra. Entonces, es otra forma también, uno, de analizar por un lado si realmente quieres hacer esa compra, que seamos menos impulsivos en ciertas decisiones, y la otra es pues aprovechar, ¿no? Que hay ciertas marcas que sí quieren que hagas la compra con ellos y que de alguna manera recibas un beneficio por eso. La tercera recomendación que les hicimos en el ahorro al momento de comprar es la compra de desperdicios. Y aquí nos escribieron muchas personas preguntándonos por el nombre de la aplicación. Se llama Chief, Cheaf. Y esta aplicación a mí personalmente me encanta porque lo que hacen ellos es rescatar comida en la Ciudad de México de algunos restaurantes de renombre que tienen muy buena calidad en sus productos, muy buenos platillos, pero que con la intención de que no se tiren a la basura, esta aplicación las rescata y te las vende a un porcentaje del precio. Por un lado, para nosotros como clientes o consumidores, estamos comprando algo de muy buena calidad y como empresa estás recuperando los costos de producción. Entonces, es una forma, por un lado, de evitar el tema de la basura, porque los orgánicos, al entrar en contacto con otros, con papel, con cartón, con otros residuos, se vuelven contaminantes. Entonces, estamos evitando eso. Y por otro lado, pues haciéndonos de una comida que es muy buena y que está a un precio bastante accesible. Entonces, Chief, la pueden descargar y les recomiendo muchísimo esta aplicación. Como les decía al principio, nuestro formato fue cambiando de este programa y tuvimos muchas entrevistas hacia el final. De hecho, hasta el último episodio fue también una entrevista. Y en este caso tuvimos a Brenda Montes de Oca, quien es experta en inversión, también trabaja en Cubo Financiero y ella se encarga justamente de los productos de inversión, tanto ahorro como inversión a plazo fijo. Básicamente lo que nos contó en este programa Brenda fue cómo armar un portafolio básico de ahorro e inversión con Cubo Financiero. Nos platicó de al menos tres decisiones que tenemos que tomar. En este caso es, por un lado, contar con un fondo de emergencias, que ya lo hemos platicado en varios episodios, y que dentro de Cubo existe un producto con una modalidad que se llama metas. Metas es invertir a plazo fijo, pero de manera periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quincena o cada mes tú vas aportando a esta meta. Si quieres lograr un fondo de emergencia de 30,000 pesos al final del año, pues tú vas aportando un porcentaje, una porción de ese monto de manera mensual y vas teniendo los rendimientos que te daría un plazo fijo. Es diferente a juntar los 30,000 pesos y meterlos a un plazo fijo. Que no, tal vez no todos tenemos 30,000 pesos para meter de una vez, sino podemos ir agarrando un porcentaje de lo que no gastamos en el mes para ahorrar hacia el ahorro de emergencia. Entonces, hablamos del fondo de emergencias, hablamos también de cómo hacer el enganche para un departamento o una casa a partir también de plazo fijo y una metodología que tenemos en Cubo, que es ir poniendo varios plazos fijos viviendo en distintos momentos, pero siempre con una misma fecha de finalización. De esta manera, yo, por ejemplo, puedo poner 1,000 pesos en agosto y pongo 2,000 en septiembre y pongo 3,000 en octubre, como vaya teniendo de capacidad o de dinero extra, y todos los ponemos a que el plazo termine a la misma fecha. De esa manera, todos los plazos fijos van a terminar en esa fecha y podremos sacar el dinero para, en este caso, a lo mejor darnos un enganche de un departamento o de un coche o hacer algún tipo de logro que estemos buscando. La tercera recomendación que ella nos daba es cómo tener un retiro millonario. Y esto es algo que hemos platicado muchísimo en Cubo Financiero, lo vamos a retomar para hablar de la metodología, pero básicamente es igual ir ahorrando cierta cantidad mensualmente durante 25 años, 35 años, dependiendo de la edad que tú tengas, para que también tengas un retiro millonario, que más o menos son como 2 millones de pesos, pero a cantidades muy accesibles y que lo puedes combinar con otros fondos de ahorro. Simplemente en este caso, hablando del retiro millonario de Cubo, pues a diferencia de otros fondos, pues aquí podrías sacar el dinero, ¿no? Si llegaras a necesitarlo en algún momento. Y bueno, este episodio fue muy interesante, insisto, fue muy, muy práctico. Realmente en ese momento podías empezar a escribir cuáles eran tus planes y cuánto dinero podías empezar a ahorrar e invertir. Se los recomiendo, fue el episodio 169. Y hablando también de algo que Brenda nos comentó en ese momento y que también dedicamos un programa a eso, hablamos de interés compuesto. Ella nos decía, al cierre de un año, no retires tu dinero que invertiste en metas o en plazo fijo, sino agarra tu dinero más los rendimientos y vuélvelos a invertir. Esto se llama interés compuesto y es la forma multiplicadora de tener mayor beneficio por tus inversiones. Le dedicamos un episodio completo a este tema. Es el número 150, por si quieren repasarlo nuevamente o si son nuevos, escúchenlo, se los recomiendo. Más adelante, hablamos de finanzas saludables en pareja. Durante la pandemia, pues muchas personas estuvimos compartiendo más experiencias con nuestras parejas y esto nos lo pidieron muchísimo en el grupo de Facebook y también amigos de la marca nos estuvieron pidiendo este tema. Y nos enfocamos básicamente en cómo tener finanzas saludables en pareja. El primer punto que nos recomiendan los expertos era tener esta confianza de compartir con tu pareja lo que tú ganas, tus deudas actuales y tus formas o hábitos que tienes de relación con el dinero o tus hábitos financieros. De esta manera, pues, puede haber en una pareja alguien que ahorre y alguien que le cueste ahorrar y de esa manera se van como ayudando o se van compartiendo algunos tips, se van jalando el uno al otro. La segunda recomendación es hacer el presupuesto. Esto se los vamos a recomendar siempre. Si no hacemos un presupuesto, si no tenemos claro más o menos cómo están nuestros ingresos y nuestros gastos, es muy difícil planear hacia el futuro. Entonces, en esta recomendación de finanzas saludables en pareja, sí es necesario un presupuesto. Y es decir, cuánto ingresamos ambos, cuánto tenemos de gastos en conjunto y cuánto tenemos cada uno o en conjunto también para ahorrar y para invertir para el futuro. La tercera recomendación se enfocó en cómo se administra el dinero. Y allí encontramos que el 37% de la gente en México junta sus ingresos de ambos elementos de la pareja y van pagando de esa bolsa común. Y otro 36% nos dice que ellos dividen los gastos. Más o menos así se divide la población. por un lado los que juntan el dinero en una bolsa común y de ahí van pagando, y otra, dividen los gastos sin importar cuánto gana cada uno. Simplemente se dividen la renta, se dividen el gas, se dividen la luz, y también es una forma saludable de enfrentar los gastos. La cuarta recomendación que nos daban los expertos es ahorrar e invertir en pareja, ya que pagamos los gastos del hogar, pues nos tiene que sobrar algo para ahorrar y para invertir a largo plazo. El número 5 son las herramientas. Y aquí también esto puede funcionar para si tenemos pareja, si tenemos amigos, si tenemos familia. Creo que son herramientas que son muy accesibles, son gratuitas de hecho, y nos ayudan especialmente a tener un control de nuestros gastos. Splitwise es una app que nos sirve para dividir los gastos entre grupos. Imaginen esas cenas o esas comidas o esos viajes en donde tienes que apuntar por un lado, tú me debes tanto, pero tú me debes tanto. Bueno, esta aplicación lo que hace es colocar el monto y dividir cuánto debe cada uno. Al final de un periodo de un mes, se hace el cierre y se equilibra hacia la cantidad total, para que se pueda saldar entre los integrantes sin que haya olvidos, ni peleas, ni nada. También se puede ocupar, desde luego, en pareja y como ustedes quieran. Y Fintonic, que es una app básicamente que nos mide los ingresos y los egresos, y lo que buscamos con esto es ir dando un seguimiento o un monitoreo de cuánto gastamos y si hay meses o días, semanas, que hay mayores gastos, pues la aplicación también nos va mandando como algunas alertas de estos saltos, ¿no? Muy buena aplicación también. Y con esto resumo este episodio que hablamos de salud en parejas, salud financiera en parejas. Los episodios siguientes, 159 y 160, fueron súper interesantes porque empezamos a hablar de criptomonedas. Y es un tema que mucha gente nos escribió, nos decía, es que ya quiero que me expliquen tal cual, con manzanitas, qué significa, cómo puedo entenderlo, porque aún hoy, después de varios años que Bitcoin ya está en el mercado, me parece que fue en 2010, aún es complicado entender cómo una moneda que es digital está generando que la gente que compró en aquel momento actualmente ya sean millonarios y que no tengan ya más por qué preocuparse. Entonces, en este episodio, Cristina, que es amiga mía y que también es experta y minera de Bitcoin, nos habló de los básicos de blockchain, nos platicó cómo fue que ella empezó a minar desde su casa y cómo actualmente ya cuenta con muchos conocimientos de las computadoras, de los procesadores, de carteras frías, de cómo almacenar con seguridad tus bitcoins. Nos contaba también que hay una forma de guardarlas con palabras clave. Recuerdo que eran 26 palabras que tienes que recordar para poder desbloquear tus monedas en caso de que perdieras tu cartera. Donde las traes guardadas, hay una forma de recuperarlas. En fin, fue un episodio muy interesante. Para mí fue súper esclarecedor porque Cristina tiene una forma muy agradable de platicar, entonces se los súper recomiendo. Y finalmente, un par de episodios más fueron muy interesantes. Por un lado, tuvimos el programa dedicado a Mérida. Nuestra experta Angie Collado, que ha invertido gran parte de su vida, no solamente invierte en bienes raíces, invierte en muchos productos de inversión, nos platicó de Mérida, nos platicó de por qué ahorita es interesante invertir en esta península, no solamente en Mérida. Hablamos de la seguridad, la certeza jurídica que está dando esta zona a quienes invierten, el manejo de transparencia, ya que existe este instituto que se llama INSEJUPI, donde podemos ver a distancia si nos conviene, podemos investigar sobre inversiones en Mérida, hablando de terrenos, desde luego. Y pues hablamos de lo bonito que tiene esta península, sus playas, los cenotes, el turismo, toda la capacidad de crecimiento que tiene y también el cómo nosotros podemos ser parte de esto, obviamente de manera responsable. Ella nos contaba que existen varias recomendaciones que ella nos hace. Primero es entender cuál es nuestro objetivo de inversión, si queremos invertir a largo plazo, si queremos invertir para vivir allá, si queremos invertir para tener un Airbnb en Mérida, dado que es un lugar que está creciendo, si queremos comprar un terreno o un terreno en Breña, que son espacios que están aún salvajes. Entonces, este episodio, la verdad, se los recomiendo si tienen esta cosquillita de invertir en Mérida y quieren saber los porqués. De manera honesta, no es una vendedora como para que nos diga cosas que a lo mejor nos puede hacer dudar. Ella es inversionista y nos cuenta qué cosas tenemos que considerar. Y bueno, la última recomendación que les quiero hacer fue un par de episodios que dedicamos a hablar de las deudas, a diferenciar las deudas destructivas de las constructivas. Y para eso invitamos a Roberto Taboada, que es dueño del podcast Construye tu primer millón. Con él platicamos de los préstamos que pueden afectar nuestra tranquilidad, préstamos que a lo mejor tomamos porque son inmediatos, pero no necesariamente los necesitamos, y préstamos que sí nos pueden ayudar y que son incluso una inversión a nuestra persona, a nuestro futuro, como invertir en hipotecas, como tener un préstamo hipotecario o un préstamo educativo, que él mencionaba es el mejor de todos porque estamos desarrollando nuestras habilidades. Este par de episodios fueron los 166 y 167, por si quieren escucharlos. Estuvo muy, muy buena la conversación. Y finalmente, el recorrido ya se acabó. Yo quería comentarles que estamos planeando esta nueva temporada. Así que cualquier recomendación que tengan, algún invitado que quieran que llevemos, se los pido, mándenos un correíto a mi correo personal, que es marianzs@cubofinanciero.com. Escríbanos, queremos escucharlos y queremos construir esta nueva temporada basada en lo que ustedes quieren escuchar. Así que felices de recibir sus propuestas. Y para cerrar, como siempre, este episodio, les recuerdo que pueden invertir en una tasa superior si se suman a nuestra comunidad de Cubo Plus en Gimnasio Financiero Podcast. Tenemos una tasa que es superior al promedio que ofrece Cubo Financiero, así que entre todos sumamos nuestros montos, sumamos la cantidad de inversionistas y la tasa va creciendo. Así que les súper recomiendo que si quieren invertir con una tasa superior, se vengan a nuestro grupo y comiencen desde ya. Les recuerdo mi correo, marianzs@cubofinanciero.com. Mándenme un mail y yo les mando la invitación. Y bueno, por ahora terminamos. Me despido. Ojalá que les haya gustado este resumen y que por ahí empiecen a visitar los nuevos episodios que estaremos preparando. Y también recuerden estos que fueron anteriores, que tienen muy buenos aprendizajes. Les mando un abrazo. Nos escuchamos el siguiente viernes.
El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.